esta nueva ley de cumplimiento tributario de Chile establece que los bancos deben informar al Servicio de Impuestos Internos cuando un contribuyente recibe más de 50 transferencias de personas distintas en un mes o 100 en 6 meses. Y esto ha generado muchas dudas en las personas que por distintas razones pueden hacer o recibir transferencias, pero que no necesariamente están evadiendo impuestos. Pero queremos entender un poquito más, por eso ya estamos con Gonzalo Polanco, que es el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Cecilia, hola Sebastián, muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, a ti, gracias por estar con nosotros para aclarar este tema. A veces las situaciones impositivas, tributarias, son bien poco comprensivas para la gente. Vamos despejando desde lo más general a lo más particular. Bueno, ¿es así, efectivamente, esto es lo que se está proponiendo? Porque a veces hay interpretaciones o a veces uno no se nota en la letra chica. ¿Es justamente esto lo que se va a plantear de aquí en adelante de acuerdo a esta propuesta?
Esto ya está aprobado y de hecho el primer reporte que deben enviar los bancos y las instituciones financieras es en enero del año 2025 respecto de las operaciones que se hicieron el segundo semestre de este año 2024, es decir, entre el mes de julio y el mes de diciembre. Así que esto no es solamente una propuesta, sino que ya está aprobado.
¿Y en qué consiste concretamente? ¿A quiénes van a estar, no es cierto, poniéndole ojo? ¿Y por qué ha generado cierta inquietud en muchas personas que dicen, a ver, yo soy la tesorera del curso y a veces recibo muchas transferencias?
Ese es un gran ejemplo de eso.
Sí, bueno, ha generado polémica, pero para serle franco, y esto es una reflexión de carácter personal, creo que a veces tenemos que centrarnos en cuál fue el objetivo de la norma, que es detener las formas de evasión. Evidentemente, cuando se plantea esto, hay personas que dicen, oye, yo soy el tesorero de mi curso, pero en realidad estos casos del tesorero no son la mayoría, y esto se refiere fundamentalmente a aquella persona, por ejemplo, que a través de su sitio web está vendiendo en forma habitual bienes y no emite la boleta respectiva y recibe transferencias. Entonces, esto consiste en que los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito y otras instituciones financieras que están supervigiladas por la Comisión del Mercado Financiero, por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, en el mes de enero van a mandar la información al Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué información? Van a mandar la información de cuántas abonos, cuántos depósitos ha recibido un contribuyente en la medida que ese contribuyente haya recibido 50, sí, más de 50 abonos en un día, en una semana o en un mes. O como tú lo dices, más de 100 durante el semestre, todos provenientes de personas diferentes.
Dale, para completar.
No, lo que no se va a informar, solamente para terminar de cerrar el círculo, es qué personas le van a hacer la transferencia, ni los montos de las transferencias específicas. Uh-huh. Contemplado en la ley que sea informado.
No se va a saber que X persona y todo eso.
Perdón, Sebastián, ¿da lo mismo el monto si la transferencia que me hicieron es por 2,000 pesos también?
También, lo que pasa es que se va a informar por la cantidad de abonos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso, por ejemplo, de esta tesorera? Lo más seguro, y esto ya ha adelantado el Servicio de Impuestos Internos, primero que llegue un correo electrónico señalándole, mire, nosotros registramos que usted recibe más de 50 depósitos. Recuerde que en el caso de ejercer una actividad comercial, usted tiene que hacer inicio de actividades. Posteriormente, aquellas personas que no hagan ese inicio, el Servicio de Impuestos Internos los va a fiscalizar. Y en este proceso de fiscalización, si yo soy el tesorero, subiré al sitio web un certificado que diga que yo soy el tesorero del curso y termina el proceso de fiscalización.
Ya, pero es así de simple. Ese tipo de excusas se van a permitir, porque queda la duda de cómo van a tener que operar, además, y perdona que lo hablemos desde la excepcionalidad, porque como tú bien dices, el tesorero de curso es una excepcionalidad, pero tampoco un curso puede hacer iniciación de actividad, ni va a tener razón social, ni nada. Así es una agrupación que juntan, hacen completadas, hacen todo eso para juntar plata para el paseo, para el viaje, para lo que sea. ¿Cómo se va a tener que trabajar de aquí en adelante? ¿O eso va a seguir de todas formas en ese marco y desde ahí se va a tener que justificar por parte del tesorero como planteada?
Bueno, claro, el Servicio de Impuestos Internos ha llamado a la tranquilidad a los contribuyentes, señalando que más allá del tesorero, por ejemplo, aquellas personas que están realizando una actividad benéfica, los bingos, claro, las completadas, y que reciben estas transferencias, si llega un momento de alguna fiscalización van a tener que demostrarlo. La ley no dice cómo demostrarlo, pero existe una amplitud para hacerlo. En el caso del tesorero, probablemente el colegio va a poder generar un certificado diciendo que ellos ejercen esa función. En el caso del bingo, la completada, bueno, la junta de vecinos u otra entidad podrá hacer esta certificación. Y esto, obviamente, esta información que dan los bancos no va a ser la única que va a contratar el Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, si la persona, además, por ejemplo, se ve que está promocionando productos a través de un sitio web, si además tiene otros antecedentes que indican que estamos frente a un comercio, evidentemente ahí se va a focalizar la fiscalización.
Ya, esto es finalmente el empuje que tienes a que la gente formalice el pitutito que armé en pandemia y que estoy vendiendo poleras o polerones por internet a la moda o de ropa americana. Va de la mano finalmente de eso. Ahora, todo el mundo sí o sí, por muy chiquitito, porque eso es lo que también yo he escuchado muchas veces, que dicen las personas: pucha, pero si yo hago queques y lo vendo aquí en la comunidad y todo eso y me gano mis luquitas. Al final de cuentas, todo, desde el más chiquitito, tiene que sí o sí formalizar su situación, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la ley no atiende a si tú eres pequeñito o eres grande. La ley lo que te señala es que tú tienes que hacer inicio de actividades en la medida que estés en presencia de un negocio, de una actividad de carácter comercial con la cual pretendas ganar dinero. Si usted es pequeñito, bueno, existen algunos regímenes especiales que le permiten cumplir sus obligaciones tributarias de una forma más simple, a diferencia de un gran negocio. Pero usted, de todas formas, tiene que hacer el inicio de actividades de acuerdo a lo que señala la ley.
Ahora, esas personas que, como dice Sebastián, tienen una iniciativa que vende queque o empanada, o sea, ¿qué nivel de impuestos paga? ¿Para qué se hay que iniciar? Bueno, ¿Qué impuesto está buscando el Estado que paguemos, que deberíamos pagar y no estamos pagando?
Por ejemplo, una persona que vende queques de manera habitual está afecto a dos tipos de impuestos. El primero es el IVA.
El IVA.
Al igual que como uno va a comprar un queque en una panadería, la panadería te debería dar la boleta y pagar el IVA. Y la persona que vende queques, por ejemplo, al interior de un edificio, debería hacer eso. Y en segundo lugar, tiene que pagar renta. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el pago que yo hago va en atención, evidentemente, a los ingresos, a las utilidades que yo tengo. Utilidades pequeñas, impuestos pequeños, pero deberían formalizarse. Y existen una serie de programas gubernamentales que permitan hacer un acompañamiento al contribuyente para que pueda hacer esta formalización. Por ejemplo, la Defensoría del Contribuyente, que es una institución gubernamental que asesora a los contribuyentes para la defensa de sus derechos, tiene programas de acompañamiento de manera gratuita a los cuales los contribuyentes pueden acceder para informarse adecuadamente de esto.
Yo entiendo que todos tienen que cumplir, y es así, claro, si eso no, yo no lo pongo en duda. Desde la forma tiene que ser así, pero de una u otra forma, Gonzalo, es ponerle la pata encima un poco a la nanoempresa, por decirlo alguna cosa, porque menos que pyme, esto es finalmente una transacción entre vecinos, entre amistades, entre gente. Igual ponerle un poquito la pata encima, asfixiarlo un poquitito, ¿no lo ves así tú?
A ver, lo que pasa es que Podemos discutir si el nivel de carga tributaria para los contribuyentes en Chile es adecuado o no, y eso es algo que permanentemente está en la palestra pública. Yo creo que la tasa del impuesto a las empresas quedó algo elevada después del año 2014, esa es la verdad. Otra cosa es existen una serie de beneficios para las pequeñas empresas. Por ejemplo, para las grandes empresas la tasa de impuestos es del 27%. Sí. Para las pequeñas empresas es bastante menos, es del 12,5%. Y claro, se va a ir subiendo y existe actualmente la discusión en torno a cuál debería ser el nivel óptimo. Y existen procedimientos de contabilidad simplificada. Existen procedimientos en que las personas que son muy pequeñitas, con un trámite muy sencillo, puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones, pero evidentemente que las cosas se pueden hacer cada día mejor y es dable discutir si es que realmente deberían pagar el nivel de impuesto que están pagando actualmente. Sí, eso es una discusión legítima.
Estamos conversando con Gonzalo Polanco, que es el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Bueno, Sebastián decía son nanoempresas, o sea, ni siquiera son MIPYMES, pero en general esta nueva ley que se ha aprobado ha generado también cierta satisfacción en algunas en las pymes por algunas de las medidas que se tomaron, ¿no? Que esto del que van a la condonación de multas e intereses para una de las deudas que tienen, ¿no?
Claro. Esto es algo bien interesante porque se otorga en forma transitoria y por 90 días desde la publicación de la ley el 11 de noviembre, porque allí hubo dos leyes, una que fue de octubre y la otra de hace pocos días, por 90 días los contribuyentes que tienen deudas vencidas en tesorería se pueden acercar a dicha institución y celebrar convenios de pago con condiciones preferenciales. ¿Qué condiciones preferenciales? Por ejemplo, pueden acceder a un 100% de condonación de perdón por las multas e intereses, que eso es algo excepcional. En general, en un muy buen escenario, las empresas accedían a un 90 nomás. Uh-huh. Mayores cuotas. En general, la tesorería da 24 cuotas. En este caso son 48 cuotas. Todo con el objeto de poder regularizar aquella deuda que yo puedo tener. Uh-huh. ¿Perdón?
No, de ponerse al día. Ahora, el tema de regularizar ya. Yo tengo el pitutito este que decía de la venta de poleras por internet y todo eso. Y llega esto, ya no lo voy a poder seguir haciendo de esta forma, voy a tener que regularizarme. ¿Qué procesos son los que tengo que hacer y si son muy caros?
Bueno, lo ideal es que la persona busque una asesoría y, reitero, existen instituciones estatales que entregan una asesoría, información, capacitación a los contribuyentes para hacerlo. El trámite de inicio de actividades hoy por hoy puede ser totalmente gratuito y requiere solamente algo de conocimiento, no algo muy profundo, y gastar algo de tiempo, una mañana, por ejemplo, para constituir una empresa, así que si quiere constituir la empresa, después meterse al sitio web del Servicio de Impuesto Interno, llenan un formulario y ya uno queda inscrito en el sistema y eso te habilita para emitir boletas y facturas. Yo sé que al principio puede costar y puede ser difícil de entender, pero las personas que lo hacen después de unos 3-4 meses ya están perfectamente acostumbrados. Entonces, volviendo al tema, esto es puede ser una buena noticia porque hay empresas que ambas son pequeñas y una cumple sus obligaciones y la otra no cumple sus obligaciones. Y eso es un problema en el sistema porque genera una competencia desleal. Entonces tenemos que nivelar la cancha para dos contribuyentes que sean igualmente pequeños.
Uh-huh. Ahora, esto, volviendo al tema bien simple, esto que los ejemplos que estábamos poniendo al comienzo, que es lo que ha generado conversación en la gente, ¿no? Esto de las transferencias y en fin, ¿tú crees que puede haber mucha evasión de montos importantes que no se están detectando?
Pero existe mucha evasión en el sentido de que esto es una conducta muy masiva. No existen los estudios como para poder afirmar que esto implique una X cantidad de dinero. Existe un informe que fue controversial, que salió durante este año, que señalaba que la tasa de evasión del impuesto a la empresa era cercano al 50% y generó mucha polémica. Pero eso era un informe de características globales, que no distinguía entre pequeña, mediana o grande empresa. Esa tampoco distinguía entre el incumplimiento intencional y el no intencional. Entonces, no tenemos la información suficiente. Pero sí lo que sabemos es que es una conducta bastante masiva, y para saberlo basta visitar las redes sociales y ver cómo se están vendiendo productos así.
El problema, lo último que tenemos que cerrar aquí la conversación, porque en las noticias, sí, el gran tema finalmente es que en el debate partimos hablando del impuesto a los super ricos y terminamos grabando a la señora del Queque, que está bien, desde el punto de vista de la ética es leal, es competencia pareja, todo lo que quieran, pero desde la discusión grande terminó siendo bien singular lo que pasó, Gonzalo.
Sí, claro. Bueno, yo creo que tenemos que ponernos como país a pensar cuál es la carga correcta que tienen que aportar las grandes empresas, y ahí también hay evasión de las grandes empresas y hay que atacarla fuertemente, y lo que está sucediendo con las pequeñas empresas, y es evidente que el aporte que tiene que hacer cada uno es distinto. La grande empresa tiene que hacer un aporte mucho mayor que la pequeña empresa, y siempre se pueden hacer las cosas mejor, sí.
Ahora, el tema de los la venta de productos, por ejemplo, por Instagram o por redes sociales, muchísimas. Yo misma acabo de comprar unos zapatos y no hay boleta, compro helado de la vecina y no hay boleta. Y uno ni la pide, ni se da cuenta.
Ni se lo cuestiona.
Ni se lo cuestiona,
claro,
pero bueno.
Claro.
Ese es el objetivo finalmente, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando contigo, Gonzalo, otro día, porque hay muchos temas que quedan dando vuelta en materia de impuestos. Así que, Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por aclararnos estos puntos.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, chao.
Gracias.